Fenómeno Mutante, episodio 30.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente. ¿Y tú qué tal?
Como no podía ser de otra manera, yo también. Vamos a prohibirnos decir los divinamente un día de estos, ¿eh?
Nada, sé que te dejo doblado. Ya me dijiste un día que no te dejaba sin respuesta y digo, nada, lo voy a repetir hasta que tenga respuesta para ello.
Además, seguro que los que nos escuchan lo están esperando. Así que cualquier día se lo robamos. Hoy vamos a descubrir por qué hemos abierto el melón y qué hacemos ahora con el melón abierto. ¿A qué viene este título del episodio? Veréis que tiene mucha relación con el episodio anterior y una intensa semana que hemos pasado intercambiando con Ríos. Pero antes de eso, Óscar, ¿qué tal la semana?
Pues una semana cargadita, como acabas de comentar, y voy a empezar por lo más surrealista que me ha pasado hace tiempo. Es una bobada, pero es algo que no me había pasado en mi vida. Esto no me ha pasado en mi vida. Dani, ¿te has reunido alguna vez descalzo?
Te iba a decir, desnudo sí, pero no. Pero descalzo, desde luego que no. Descalzo en la vida.
En la vida.
¿Te has reunido descalzo?
Me he reunido descalzo por petición con la persona que me iba a reunir. Iba con un amigo que me dijo que le acompañara para una reunión para ayudarles un poquito con el marketing. Y cuando vamos a la reunión, nos dice el cliente, ¿no os importa descalzaros? Y bueno, es una persona que le gusta el yoga y estas cosas, y nada, ahí descalzos, menos mal que no llevaba tomates en los calcetines y que no había problemas, pero ahí estuvimos descalzos reunidos, que no había pasado en mi vida, macho.
Yo hubiera pasado un apuro tremendo, sobre todo pensando, porque nunca sabes si tienes un calcetín en el... O sea, cuando te dicen, ¿te puedes reunir descalzo? No te acuerdas si tienes un tomate en el calcetín o no.
Efectivamente, si eso se avisa, se tiene que avisar antes de llegar.
Claro, porque puedes tener los calcetines, bueno, pues un poco pasadetes, no sé, no haber caído en la cuenta de ello y llega, a mí me subirían unos calores tremendos, además estaría ahí como quitándome lo de mentira, a ver si no se me ve.
Nada, no hay escapatoria, cuando te reúnes y sois tres personas, créeme que no hay escapatoria y además te hace descalzarte al inicio, además me hizo gracia porque en el lugar de la reunión había como una cama, como una cosa, no era una cama, era como un colchón en el suelo y digo, no me fastidies que hay que reunir ni se sentado ahí en el suelo, pero no, dice, ay, perdonad que esto no lo he quitado de antes, y al final nos reunimos en una mesa normal, que yo pensé, fíjate, pensé, me hubiera fastidiado más la reunión en el suelo, porque te ves ahí como una tortuga panza arriba, es muy complicado estar ahí abajo y tener credibilidad, pero lo hubiera preferido, o sea, lo hubiera visto más, no preferido, pero lo hubiera visto más sentido que luego irte a una mesa normal, sentarte cuando los pies están lejos. Digo, ¿para qué nos hemos descalzado? Si al final no han estado pendientes, o sea, no hemos estado con ellos delante en la reunión, que es una guada, pero me parece que hubiera tenido más sentido.
Lo mismo hay una cultura antizapato y no nos hemos enterado.
Seguro.
Un hashtag fuera a los zapatos o adiós a los zapatos, algo así. Hay que buscarlo, porque esto lo mismo obedece a algo de eso. De todas maneras, tú desnudo no te ibas a quedar porque te tienes el bigote, ¿no? El mostacho del Movember. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues al hilo de esta reunión, esta semana. Como todos los que nos escuchan sabéis, yo estoy con mi bigote, que ahora te preguntaré de tema de barbas y de bigotes, pero no sabes la vergüenza que estoy pasando. Porque me siento muy raro, me siento muy raro con el bigote, es una sensación súper rara. Y claro, cuando veo a mis amigos, pues les explico la historia. Pero claro, cuando ves a gente que no te conoce de nada, como ha sido en esta reunión, no vas a decir, oye, que yo normalmente no tengo bigote. Te puedo decir, ¿y a mí qué más me da?
Que eso no digo yo.
Entonces, no digo nada porque no puedo decirlo, porque sería una bobada decirla, pero me siento súper ridículo en el sentido de que yo intento tener credibilidad, pero si hay algún espejo y me miro sin querer, digo, ostras, que el que está hablando no es Oscar, es este. Y me siento súper raro, súper raro.
¿Y crees que tienes menos credibilidad por tener mostacho?
No, que no me reconozco. Entonces digo, pero este fantoche aquí que parece Freddie Mercury... claro, porque no me he visto en estas en mi vida. Es que no soy yo, parezco disfrazado.
Yo te dejaría así 3-4 meses y luego al final ya te digo yo, no te lo quieres quitar.
Pues no te digo que no, ¿eh? Pero por otro lado, al hilo y hablando con un experto en barbas como eres tú, esto pica, pero no a otro. A mí mismo me siento como más tirante la piel de aquí del bigote y cada vez que me toco me pico a mí mismo, claro. ¿Cómo llevas tú esto? ¿O no se acostumbra?
Pero qué flojera es esa, por Dios. Que te estuvieran tirando un yunque al dedo gordo.
Tengo la piel más sensible ahí, sí. que en la cara. Te lo digo de verdad, ¿eh?
Claro. Bueno, puede que te haya pasado. Hombre, es verdad que debajo del pelo la piel está diferente que cuando está al aire, eso sí. Yo es que no lo recuerdo, pero sí, el bigote, la barba, cuando sale, pica. Yo es que hace mucho tiempo que no me hago un afeitado total.
Parece que estoy descubriendo los bigotes y las sensaciones, como el programa que había en la tele, 21 días con bigote, y salgo yo aquí diciendo, esto es un... y me pongo a llorar o algo así. No, pero es una sensación, y hoy hay, he hablado hasta más bajito, porque hoy hay reunión de vecinos, y le he dicho, Raquel, baja tú, yo me da mucha vergüenza ir así. Pero bueno, hay que acostumbrar.
Qué buen plan. De todas maneras, échate el bálsamo de Fierabrás, iba a decir. El bálsamo del después del afeitado, el aftershave.
Sí.
Échatelo también un poquito por encima de la barba y demás para hidratar. A lo mejor tienes falta de hidratación en la piel o date unas friegas con agua. Pero hidrata la piel y ya está. Hombre, si te pica mucho, pues cuando acabe noviembre. Yo ya he dejado ahí mi semillita, que yo he hecho ya mi inversión en tu Movember.
Además que eso, te quería dar las gracias, que ha sido súper generoso. 50 eurazos que me has dado y espero que eso crezca, porque este fin de semana voy a estar con la familia y ya les voy a decir que a pasar por la conejera, que aquí hay que donar, y además que ahora ya es un señor bigote, que ha pasado una semana más. Dije de cambiar la foto y no la he cambiado, pero ahora que tengo un bigote más florido y hermoso, cambiaré la foto.
Los primeros deberes de hoy vamos a ponernos deberes a tope, son que durante el fin de semana, que esto sale el lunes, te cambies la foto del Movember con el mostacho morsa de ahora, que ahora que vas a estar con la familia y eso, y que suene ahí chiclin, chiclin, de la tarjeta pasando y eso aumentando, que al final lo recaudas en tu nombre, pero eso va para donación para la fundación, ¿no?
Este dinero yo ni lo vuelo. Yo lo que recibo es un mail diciendo, como el que tuyo, Daniel Primo ha donado a tu causa. O sea que si hay algún oyente que quiera colaborar con la causa, que sepa que este dinero por mí ni pasa y es una muy buena causa. No hace falta ser tan generoso como Dani, que es una pasada, pero si donáis, nosotros mismos lo vamos a hacer, porque me parece algo bonito, más allá del bigote, que tiene su gracia. Y además, te voy a decir una cosa, somos... muy graciosos, porque todos los amigos que se han enterado, todos no, es mentira, pero dos o tres amigos se han dejado bigote para la causa. Gusta.
Pero ¿han abierto la cuenta en Movember o se dejan el bigote sin más?
No, pues mira, voy a hacerlo en directo. Además, esto callo tuyo. Espérate, a ver. Esto callo tuyo.
Y vas a buscar a ver si está en Movember. Es que yo conozco uno, mientras lo buscas, que me aparece el otro día sin barba y sin nada. Me dice, no, es que estoy haciendo en Movember. Digo, ¿dónde estás que te hago una donación? Le digo, ya, para que no estés a cero. ¿Qué dices de hacer donación? ¿Dónde me tengo que dar de alta? Ah, no sé, pero había que hacer algo de eso. Claro, el tío lo hace por moda.
A ver, sí, sí, postureo, macho. Somos todos... Mira, te lo voy a poner por aquí en el guión. Te lo pongo donde pone Oscar. Te lo pongo ahí. Que ahí tenemos un amigo común. Mira, le tengo que donar a él. Ajá. También. Que ha tenido una donación de él mismo. Mira, se ha donado a sí mismo. Tendré que yo meterla aquí. Y le tengo que decir que cambie la foto, porque yo juraría que es la misma que... Pues este chico hizo trampa. Hizo trampa estamos hablando de un amigo común, que le he puesto el enlace aquí a Dani. Hizo trampa porque tenía barba entera y lo que hizo fue quitársela para dejarse el bigote, que tiene también su gracia, y fue después de tomar un café conmigo que se dejó el bigote, por lo que estamos creando escuela, y lo quieres tú, lo importante, aparte del postureo, es que la gente pueda donarte.
Eso es. Además ha hecho bien, hay que quitarse la barba para dejar crecer el bigote. Es así, no es solamente dejarse el bigote, eso creo, ¿eh? Tampoco hay que ser muy talibán con estas historias.
Lo importante es lo que hay debajo.
Eso es. Sí, debajo del pelo, dices. Donde hay pelo hay alegría. Bueno, te quería yo comentar que esto del Movember al final mueve otras cosas, y me encontré otro día con una cosa que se llama Codevember. Codevember es un invento que han sacado unos, que es de código. Entonces explico lo que es. Es un calendario de todo el mes de noviembre, y cada día hay un reto. Entonces son retos para hacer, por ejemplo, una taza de café o un cucurucho de café, vamos, de estos del Starbucks, o para hacer el efecto de que nieve. Entonces cada uno lo hace a su manera y forma, y luego lo comparte.
Qué bueno, qué bonito.
Ahí. Entonces, bueno, pues salen cosas que están chulas. Tampoco, o sea, no es el primer año que lo hacen, pero me llama la atención, ¿no?, cómo se aprovecha el mes de noviembre, que parece que es un mes de transición hasta que llega la Navidad, ¿no? Allí en América tienen la Acción de Gracias y todas estas cosas, pero aquí es un mes más tranquilo. Después, bueno, pues van inventándose cositas para pasar los primeros fríos del año.
Sí, toda la razón, y además está genial, porque todo lo que sea una excusa para ayudar a otros o para aprender, que fíjate, al hilo de eso de aprender. Voy a hacer una reflexión, no lo tenía que apuntar, pero una reflexión en voz alta, y a lo mejor da incluso para un programa. Estos retos de aprender, como el que acabas de compartir de Codevember y todo esto, está genial, pero yo tengo un problema que no sé si tiene solución o cómo lo hago. A ver si me puedes ayudar tú, lo dejamos para otro programa, pero yo tengo dos problemas que no tienen que ver entre sí, o sí, ya veremos. Uno de ellos es, cada vez que me pongo a aprender, por ejemplo, a programar, pierdo foco de lo mío.
Claro,
me gusta mucho, y entonces cuando estoy trabajando en marketing, luego estoy pensando en programación en vez de en marketing. Entonces me cuesta un montón acotar porque me encanta, cada vez que estoy aprendiendo temas de programación, como cuando me puse con Python o con otras cosas, que incluso soy menos productivo en mis cosas, porque mi cabeza está allí. ¿Tú cómo haces para aprender cosas que no tienen que ver con tu trabajo principal para que te sumen y no te resten?
Madre mía, qué preguntaza.
La dejamos ahí si quieres para otro programa.
Sí,
pero
no,
me pasa eso.
Creo que el título ya lo tenemos, que el título sería ¿Cómo perdemos el foco?
Sí.
Podría ser el título del episodio. Ya te digo yo que eso no es lo único que te pasa a ti, a mí también, entre otras cosas porque, y esto lo recuerdo de una charla que escuché una vez, que dice, éramos todos programadores en la sala.
Sí.
Y pregunto, ¿a cuántos os gusta la fotografía? Ahí levantó la mano un montón de gente. ¿A cuántos os gusta la aeronáutica, la aviación? Preguntó por varias cosas, el aeromodelismo, las maquetas, o sea, cosas como complejas,
sí,
¿no? Con una complejidad técnica, con un resultado final que no se consigue de un rato para otro. Y es que al final el tío lo que venía a decir era que había como esa agrupación de ideas, porque al que le gusta una cosa compleja se queda como ahí,
sí,
enganchado,
sí,
¿no? Y entonces pasa a otra, pero también como tiene esa complejidad, claro, hasta que se le saca el jugo, pues le cuesta salirse de ese punto. Pero sí, vamos a tratarlo en otro episodio, porque está bien, está muy bien traído eso que has comentado.
Es que me lo ha recordado, me ha recordado lo que me acabas de enseñar de aprender, y hablando de lo mismo, que es mucho con menos enjundia, pero también me pasa que os admiro mucho a los que sois capaces de escuchar podcast trabajando. Yo no puedo. No soy capaz ni de escribir un post, ni de pensar, nada, o sea, me anulo absolutamente, solo puedo escuchar podcast o escuchar lo que sea cuando estoy haciendo una cosa muy mecánica, pero muy mecánica, si no, pierdo totalmente el foco de lo que en el punto en el que estoy.
Bueno, yo cuando estoy escribiendo un artículo o un guión o tal, no tengo puesto un podcast porque sé que no lo escucho. Ese rato, por ejemplo, no, porque estás a lo que tienes que estar. Pero trabajando generalmente sí. También es cierto que no todos requieren la misma atención. Pero date cuenta que yo tengo una ventaja respecto a ti en eso, y es que yo llevo trabajando con música toda mi vida. Sí. Y incluso estudiando, ¿eh? Cuando en la época de estudiante yo siempre estudiaba con música. Con lo cual, soy perfectamente consciente que no estoy escuchándola.
Sí, sí.
O sea, sí. La estás escuchando como a ratos, pero no todo el rato. Me acompaña para que no haya eco en la habitación.
Pues yo me anulo. O sea, tengo que pararlo. Salvo, por ejemplo, esta semana he estado haciendo unas cositas de Photoshop que ha sido mucho tiempo, pero muy mecánico. Y ahí sí que he podido. Esta semana me he metido a zampada. Ahora diré con qué podcast concretamente, pero me he metido una pasada importante. Pero ha sido porque ha sido algo muy concreto, que tenía que hacer unas cosas con unas fotos y que eran siempre las mismas, que no tenía que pensarlas. Pero es lo único. En el único momento que me he sentido a gusto y en un tiempo largo escuchando podcast, porque si no tiene que ser en momentos que no esté haciendo otra cosa, porque me anulo absolutamente.
Uno de los que tienes que escuchar, me viene como anillo al dedo que hayas comentado esto, es el último mío, el episodio 61. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque hablo de productividad, que no es un tema que trate habitualmente. Pero dije, vamos a sacar este tema. Había reunido varios consejos prácticos para un cliente para trabajar con Trello, el sistema de gestión de tareas que va por columnas, ¿no?
Sí.
Cada tarea es una tarjetita que tú colocas en la columna del estado en el que está. Está pendiente, la estoy haciendo, está hecha. Esto por resumir muy mucho. Y entonces en el episodio 61 doy una serie de consejos y trucos que a mí me han venido bien, claro, puede que a otro no, pero que a mí me han venido bien para ser más productivo y aprovechar la herramienta sin volvernos locos, bueno. Que a veces es lo que pasa, ¿no? Ah, es que le pongo el Power Up, aquí las extensiones se llaman así. Es que le pongo una extensión de Chrome para que me haga no sé cuántos. Nada. Ya tiene funcionalidad de sobra, y la han ido además mejorando, para que te puedas centrar en lo que es la tarea en sí. Y desde que lo utilizo para los proyectos, soy al menos más ordenado. Quiero decir, sí. Desde el Inbox Cero, ¿no? Que ya he descubierto las maravillas del Inbox Cero. Esto es una virtud de arrastre, que es las tareas en el correo, si haces Inbox Cero, ya no están como documentación. Quiero decir, ya no están en la bandeja de entrada, están fuera de tu vista. Con lo cual es mejor que estén en otro sitio que tengan una razón de ser. Entonces las convierto en tarjetas de Trello, en esos proyectos, en esos tableros, y bueno, pues así le doy seguimiento sin perderme, que es una cosa que a veces pasa cuando hace la gestión.
Tienes toda la razón, pasan varias cosas. Una es, la gente, yo veo que fallamos por dos motivos, o de más o de menos. La de más, que usas Trello, usas Whitelist, usas, o sea, intenta usar una sola cosa que funcione bien para ello, y Trello o Trello, yo digo Trello porque soy más de pueblo, pero se dice Trello, pero está de coña. Trello.
Se dice algo así, sí, como si fueras Trump, ¿no? Hay dos tipos de gentes en el mundo, los que dicen Trump, y los que dicen Trump, una cosa ahí como que se estará bien dicha. Pues esto es igual, la pronunciación es parecida. Ibas a hablar de un podcast, ¿no?
Esta semana he descubierto por un chico que sigo en Twitter, que creo que retuiteó, y empecé por uno y luego me he escuchado, yo creo que 10 al menos. Una barbaridad, porque ya digo que estaba allí haciendo cosas muy que me lo permitían, y también se las trae porque, bien dicho, no se dice Cafun, como digo yo, que es Cafun, no sé cómo se dice, que es una empresa, creo que invierte en empresas tecnológicas, Cafun.vc, y tiene un podcast buenísimo. Es poco, me parece una calidad brutal, sobre todo por la gente que va. En el último está, ¿recuerdas Panoramio?
Sí, claro que me acuerdo.
Pues el que fundó y vendió a Google Panoramio, Eduardo Manchón, es también el que ha fundado, o al menos es parte integrante de MailTrack, esta extensión para Gmail que te permite saber quién ha abierto los mails. Bueno, pues escuchar a gente de este tipo es una maravilla, no solo por lo que saben, sino por la experiencia que han vivido, que puedes absorber y ver qué piensa una persona que ha vendido una empresa por millones de euros. Pero es que aquí, no digo que Eduardo Manchón la haya vendido por millones de euros, en este caso, en la suya no lo sé, pero hay otros muchos episodios que sí es el caso. Incluso el otro día estuve escuchando también, ¿cómo se llama esta herramienta de bancos? Fintonic o Ftonic, no me acuerdo ahora cómo
Fintonic,
se llama.
Fintonic.
Esta, pues la de Fintonic. pues han levantado 20 y pico millones de euros, creo que han levantado. Bueno, pues gente de primerísimo nivel, y lo hacen muy ameno, no es muy largo, algo menos de una hora, pero a mí se me hace súper ameno, y es gente de una calidad brutal.
Sí, yo, tras recomendación tuya, he escuchado también alguno, claro, son nombres algunos muy conocidos y otros son como Fintonic, empresas o servicios que yo sí que utilizo, aunque ahora te digo que el BBVA le ha salido como competidor, sí. Porque ya te permite, ya está el anuncio aquí en España, que sale el señor Roca, el cocinero, viendo su saldo, ¿no? 36.000 euros tienen el saldo, que me he fijado porque me llamó la atención, digo, esa cifra seguro que no es casual. La cifra en la aplicación, porque el banco le dice cuánto dinero tiene en cuentas de otros bancos también, que es un poco lo que hace Fintonic, aunque Fintonic lo que pretende es ser una herramienta para que gestiones mejor tu dinero, sepas cuánto gastas, cuánto ganas. Yo me he quedado siempre en la versión gratuita, pero bueno, está muy bien y no me extraña que hayan sacado ese dineral porque, bueno, pues fueron, no sé si los primeros, pero sí los primeros que yo conocí que sincronizaban tus gastos y tus ingresos bancarios en un solo sitio, en una sola aplicación. Y también hay más, yo estuve escuchando el otro día de los newsletter, el de David Bonilla y el de Mixio, pues se juntaban también con el de Acumba Mail, los 3-4 hacían un debate ahí sobre el mundo del newsletter, cómo monetizarlo, pues son gente que tienen newsletters técnicos y bueno, pues tienen 8.000, 6.000, 7.000 suscriptores y contaban, ¿no?, pues sus batallitas, y a mí me parece bastante interesante, no solamente porque tenga uno, con muchísimos menos suscriptores, sí, por supuesto, pero también porque ves que las preocupaciones que tienen, al final, son las mismas que tengo yo.
Efectivamente.
O las mismas que tienes tú, o la misma que la persona que nos está escuchando. ¿Cómo monetizo yo esto? Si claro. Es que si pido 5 euros al mes no me lo va a pagar nadie. Bueno, a lo mejor sí.
Sí. No, exacto. Y sobre todo que ves, primero, que no eres... por ser pequeño no significa que uno sea tonto. Simplemente que es pequeño. Y cuando ve cómo piensan los grandes... Yo aquí me he quedado con una cosa, que los problemas sí que pueden ser muy parecidos, pero todos o muchos de ellos, me he quedado con una cosa, que toda esta gente tiene como obsesión por cambiar el mundo. Y claro, al final tienes que echar 1.000 horas. Fíjate, la CEO de, que creo que son 3 CEOs, pero la CEO de Fintonic hablaba que tiene 3 niños, 2 de ellos mientras hacía la empresa. Ostras, no creo que den poca guerra a 3 niños, más encima dedicar aquí 1.000 horas. Es gente que tiene que tener una motivación enorme. O por ejemplo, otro episodio, un chico que también ha vendido un par de empresas, no recuerdo, como ha sido tantos episodios en tan poco tiempo, no lo recuerdo todo, pero ahora ha sacado una carterita, Minimalist Brand, creo que se llamaba. Han sacado una carterita que la están vendiendo y le preguntaban, ¿pero cómo te pones a vender carteritas después de haber vendido estas dos empresas más tecnológicas? Y dice, amigo, es que no estoy vendiendo una carterita, sino estoy testando el nicho de negocio del minimalismo. Y digo, joder, qué gente más lista. Sí, y es más, me enteré, gracias a él, que hay un movimiento de empresas, ya lo había visto por Boluda, pero también empresas más grandes que están compartiendo sus datos, lo que ganan, lo que dejan de ganar, es decir, todo lo que pasa con su empresa lo dan en abierto, tienen un dashboard que tú puedes ver cuántas carteritas están vendiendo, cuántos tráfico tiene, y todo esto en tiempo real. O sea, he entrado ahí y me he quedado alucinado de la de información que te están dando, y es, decían que les llamó mucho la atención porque la empresa Buffett, que te permite compartir en redes sociales y todo esto, también lo hacía, y yo no sabía que era reconocida por este motivo de ser muy transparente en este sentido. Y vamos, que hay como una corriente de decir lo que ganas en abierto y además contar los problemas de tu empresa y todo lo que estás haciendo como muy grande.
Has dado en el clavo de varias cosas. Vamos a quedar sin tiempo, pero sí, yo lo quiero comentar. Justo la de Buffer que has dicho, tener una lista con los salarios por perfil y también por situación geográfica.
¿Ah,
sí? Porque no es lo mismo pagar a un programador. Sí, ya la recuperamos y la dejamos en el enlace en las notas del programa porque lo compartieron ellos. O sea, yo lo he visto, he tenido esa tabla delante de forma pública. Entonces podías ver cuánto cobra un programador en Barcelona y cuánto cobra un programador en Almería, porque sí que tenían algún perfil contratado en España, ya veías que ahí había una diferencia, pero claro, luego la diferencia era bestial si te ibas a buscar perfil parecido a Ámsterdam, Estocolmo, ¿no? o sitios con un alto nivel de vida y ciudades caras como Zurich, ¿no? Pues tenían todo tipo de perfiles, de salarios, todo en abierto, y esto de Open Metrics, que es yo creo que el nombre genérico que tiene, y creo que hay algún portal relacionado, yo creo que es muy valiente, porque al final estás ofreciendo a corazón abierto, quiero decir,
totalmente.
El secreto sigue sin ser la información que tienes al público. El secreto es haber acertado con sacar la cartera minimalista.
Sí.
Entonces, todo lo demás, si lo cuentas, lo único que haces es aportar valor al negocio que tienes entre manos, y además con esa visión minimalista, abierta, esto es lo que gano, así lo gestiono y demás, haces todavía más marca.
Ahí, marca, tío, ahí lo has dado, marca, marca y marca. Al final, la carterita es solo un símbolo que representa que eres parte de esa marca. Y al final, este tipo de negocios, el que no sea marca, se va a ir al garete. Tenemos que ser cada vez más marca. Y en vez de tener miedo a contar nuestras cosas, todo lo contrario. Tiene que tener miedo el que no las cuente. Es algo, pero hay cosas que dan mucho reparo, como lo que ganas, lo que dejas de ganar, cuánto te gastas en sueldos. Pero yo no sabía lo de Buffer que compartía, aquí lo dijeron, y lo que no sabía es lo de los sueldos que acabas de comentar tú. Es súper interesante esto.
Pues lo buscamos y os lo dejamos en las notas del programa, porque esto también da hasta para otro episodio. Pues mira, hablando justo de cambiar el mundo y de la CEO que con tres niños, que cómo le da tiempo, yo ya he llegado a ese punto en el que ya sé que media jornada mía tiene que estar dedicada al proyecto propio, al contenido, a lo que sea, pero que ya es media jornada lo que tiene que ocupar.
Si, aquí van aplausos.
Vale, yo los pongo de lata. Si tenemos teóricamente 8 horas de trabajo al día, 4 ya tienen que estar dedicadas a esto, porque me lo está pidiendo el cuerpo. Quiero decir, ya tengo claro el producto que voy a sacar. Bueno, eso no se tiene claro nunca, pero está enfocado a eso. Y es que me preguntaban el otro día en estas... al que se suscribe a la newsletter le ofrezco tener un rato de charla conmigo, media horita. Lo llamo consultoría, pero no tiene por qué ser una consultoría tal cual. Pero el otro día lo fue porque me preguntaba que cómo podía dar el salto, ¿no? A ponerse por su cuenta si todavía estaba trabajando en una empresa y que no chocaran ambos mundos. Claro, la respuesta es muy difícil, pero es que llega a ser casi imposible poder hacerlo sin dar el salto. Claro, da mucho miedo. Pero también le dije que la capacidad del ser humano está precisamente en que cuando dejas de tener ingresos porque no tienes un salario fijo, todo tu cuerpo y toda tu mente está destinado a volver a tener esa misma calidad de vida, ese mismo salario o más.
Sí, sí.
Lo que pasa es que hay un impasse, hay un tiempo de espera, de incertidumbre, de no saber si vas a acertar. Pero si estás decidido a hacerlo, tienes que hacerlo. Sí. Claro, tienes que estar decidido, ese es el problema.
Pero tienes toda razón, fíjate, el caso que yo monté mis ingresospasivos.com por smartpassiveincome, o como se diga, amigos, que sabéis inglés, yo no, smartpassiveincome.com, que cuando empezó, él creo recordar que era arquitecto, y ganaba con su página, digamos, un sobresueldo. Cuando lo echaron en el estudio que trabajaba, es cuando se multiplicaron sus ingresos. Porque lo que dices tú, al final tienes toda la carne en el asador en un lugar y tienes miedo de quedarte a cero de ingresos. Y es aquí cuando realmente trabajas fuerte y apostando por tu negocio. Cuando estás haciendo las dos cosas es muy complicado. Hay mucha gente que lo consigue y yo nunca recomendaría a nadie dejar un trabajo, pero hay alternativas duras, como decir, pues me levanto a las 5 de la mañana y de 5 de la mañana a la hora de entrar en el trabajo lo puedes hacer o cuando vuelvas, eso es. Lo que cuando vuelvas se hace mucho más duro.
Sí. De hecho, casi todo el mundo que he escuchado que lo hace al final es pegándose madrugones.
Sí.
Y teniendo un trabajo a diario, no solamente de fin de semana. Cada uno tiene que encontrar su receta. Yo doy la mía, de momento es esa, que es esa media jornada teórica, ¿no? Porque esto de que alguien trabaja 8 horas cada vez es menos real.
Sí.
Sobre todo si estás por tu cuenta, pero también en la empresa privada es así. Y esa ya es la vinculación. He llegado a ella sin decidirlo, pero decidiéndolo. Y bueno, pues lo quería compartir aquí contigo y con la audiencia.
Pues muy buena, muy buena. Además, ya verás que poco a poco vas a ir arrinconando a la otra parte. Y sabes una cosa, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, si un cliente te contrata para un servicio más allá de tu producto, eso siempre llegas. El problema es que nunca llega uno a su propio producto, pero por muchas horas que le dediques a tu propio proyecto, lo que yo he aprendido es que siempre tienes tiempo para resolver el problema de otro. Ahí te da igual que sea la 1, las 2, las 3 de la mañana. Donde entra el sueño, sí, donde te quieres ir a la cama, es cuando estás trabajando para ti mismo, porque es al que menos respeto tienes. Es así.
Ahí la has dado. Te tenías que hacer unas camisetas con alguna de estas frases y ponerlas a la venta ahí en misingresospasivos.com, sí, porque algunas son muy buenas. Algunas de estas cosas que te están interiorizadas cuando las cuentas, a ti te suenan a lo mejor al caldo habitual, pero están muy bien porque es del todo cierto lo que dices.
Sí. Lo hemos sufrido ahí en las carnes, por eso lo llevo ahí a fuego. Y es que es verdad, yo me doy cuenta que cuando alguien hago algo para otro, es que no, el tiempo me da igual, lo hago y punto. O lo que contaba con el chico este que me dijo que si le podía ayudar y que si, cómo era que yo le ayudaba de verdad y tal. Y él me contaba que estaba hasta las 6 de la mañana y tal. O sea, al final, cuando tú estás haciendo algo, lo vas a hacer. Entonces, bueno, pero que no me enrollo, que tengo que seguir con mucha... Me parece que hoy el programa se va a quedar aquí en el principio, ¿eh?
No te preocupes que vamos a dar el salto en breve. Yo creo que algunas de las cosas que teníamos anotadas las dejamos para la semana que viene, ¿eh? Sí. Porque sí que quería dar yo el truco marrullero, que no lo es, porque ahora resulta, desde que tenemos microsección con entradilla...
El truco marrullero de la semana.
Y todo, resulta que no tenemos trucos marrulleros, pero esto creo que os va a gustar. Es una extensión para Google Chrome, hecha por Google, que se llama BizBug. El enlace lo tenéis en las notas del programa, y esta extensión, cuando la instalas, te aparece una especie de paleta de herramientas en la parte izquierda de una web, da igual qué web sea, podéis entrar en fenomenomutante.com y lo probáis ahí, y puedes alterar la como si fuera de mantequilla, ¿no? La web. Esto es, puedes alterar los márgenes, cambiar el texto, o sea, es como que tienes una paleta tipo al Photoshop, pero para poder alterar la web que estás viendo sin que sea una imagen. Esto está muy bien, pues cuando quieres hacer pruebas de ver cómo queda un color de fondo, cómo queda tal, pero sin tener que abrir el inspector de elementos.
¿Y se queda guardado cada vez que entras o solo para el momento, como el inspector?
Muy buena pregunta, porque eso no he llegado a saberlo.
Porque eso es la leche. Imagínate que pueda yo tener mis propios gustos. Seguramente que algo existe, porque si se me ha ocurrido aquí... Ah, mira, me la estoy viendo. Pues me la veis también.
Probablemente sí que tenga cosas de estas, porque sí que, además al ser de Google, si no lo tiene hoy, lo va a tener mañana. Has preguntado justo, sí, por lo que no sabía.
ya me conoces, que como yo pienso en cosas distintas a ti... aquí, pues está, me la habéis instalado, a ver.
Pues os dejamos ahí las notas y tal, porque si tenéis, si trabajáis con web o si, bueno, os gusta ver cómo queda modificado o hacer la demostración en vivo, puede estar bien. Yo la tengo instalada, no sé cuánto lo usaré, porque no me dedico yo a cosas visuales, pero en algún momento sí que puede venir bien, y ese era... el truco no marrullero de la semana.
No, nada marrullero. Pues yo quiero, antes de pasar al tema principal, quiero contar, sí, una cosa solo porque si no deja de tener sentido para más adelante. Pero, ¿qué está pasando con las vulnerabilidades de WooCommerce, de WordPress? Esta semana a mí me ha llegado por los oídos varias vulnerabilidades que tienen que ver con WooCommerce, y una de ellas me ha parecido increíble porque parece hasta un chiste. La extensión para que cumplas la GDPR es la que te podía crear un usuario administrador en la página. O sea, no estamos hablando de una chorradina, estamos hablando que te generaban un administrador en tu página para luego hacer lo que les dé la gana, y que tenga que ser la extensión de WooCommerce, que es la que te ayuda a cumplir la protección de datos, me ha dejado loco.
Bueno, hubiera sido peor si hubiera sido la extensión de seguridad que, sí, impide que te generen usuarios de tipo administrador, ¿no?
Sí, imagina, eso ya rizar el rizo y pasará, estoy convencido que algún día pasará. Pero ha sido como una vulnerabilidad que además me ha sorprendido porque he visto como un ataque importante en muchísimas páginas web, y es una vulnerabilidad no antigua, que acaba de ser, y ya como que los malos enseguida empiezan a atacar las vulnerabilidades que salen. No es como antes, que eran vulnerabilidades antiguas, sino que ahora sale un día y a los tres días ves problemas en páginas. Es una pasada.
Claro, porque lo tienen... no sé muy bien cómo será técnicamente, pero al final, claro, como esto lo utiliza tanta gente, tienen puesto ya el sistema preparado para probar qué vulnerabilidades pueden quedar abiertas, sí, por ensayo y error. No hace falta tampoco ni que analicen el código, sino simplemente voy a forzar si paso esta URL, sí, voy a forzar si intento entrar por aquí, si intento entrar por allá. Claro, cuando una de esas cosas se pone en verde, dicen, esta es la mía, vamos a atacar. Y claro, pues ya lo preparan para eso. Hay gente con mucha inteligencia destinada a hacer el mal.
El mal da dinero, macho. El mal da dinero, y al final la gente quiere dinero, y donde esté el dinero, allí van, como locos.
Sí, porque además lo que pretenden es acceder para meter los scripts de minado de bitcoins o de envío de spam o cosas de estas, para aprovechar los recursos de tu sistema. Generalmente no quieren nada más.
No quieren datos para nada. Lo que quieren es redirigirte la página a algo de spam, ganar dinero con el minado, que por cierto, no creo que estén muy contentos los hackers que hagan eso, porque está cayendo en picado las criptomonedas.
Sí, cierto. No está ahora en el mejor momento, pero bueno, siempre habrá algo que sea lucrativo en ese sentido.
Siempre.
Muy bien, pues si te parece, vamos a pasar al tema del melón. Bueno, ¿por qué decimos lo de, el título del episodio de hoy? Después de abrir el melón, ¿qué hacemos? La semana pasada, si os acordáis, bueno, pues estábamos aquí Oscar y yo debatiendo que para hacer un proyecto real, con R mayúscula, a cascoporro, o sea, esto es decididos plenamente a hacerlo, y estuvimos aquí discutiendo varias alternativas y tal. Hemos tenido un intenso intercambio de correos. Ha habido gente con antorchas esperando a la puerta de casa cada uno para vengar el honor mancillado en los correos. No, es broma, pero sí hemos estado debatiendo qué hacer y qué no, y vamos a hacer también un poco aquí en directo ese mastermind sobre una de las ideas que parecía que podía tener sentido, que parece que puede tener sentido, para ver en qué nos quedamos, ¿no? Que era la idea de las que hablamos, la que más nos gustaba, que era el modelo de WP Curve, que, bueno, lo recuerdo, es un sistema para hacer, o sea, era una suscripción para que te hagan microtareas, microtrabajos sobre webs construidas en WordPress.
Este era el resumen. Efectivamente, como dice Dani, nos lo estamos tomando totalmente en serio, porque lo vamos a hacer. Entonces, los correos que nos mandamos es como cuando estamos trabajando en un proyecto, porque como queremos hacerlo, solo si queremos hacerlo. Entonces, nos hemos estado viendo lo bueno y lo malo de este proyecto. Lo primero de todo, Dani, técnicamente, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues técnicamente yo creo que es bastante sencillo, entre comillas. No es una web corporativa, pero tampoco hay que montar aquí una infraestructura del copón para sacarlo. Como siempre se puede hacer mejor. En el fondo, no, es un sitio con suscripción donde el cliente de tipo 1, pues yo creo que aquí hay dos clientes, pero el cliente de tipo 1, que es esa agencia, esa empresa, ese emprendedor que quiere hacer pequeños cambios en su web, pero no sabe cómo y no sabe a quién acudir, bueno, pues se suscribe para que le vayan haciendo esas pequeñas tareas en el tiempo, ¿no? Y las vaya acumulando, pero en vez de hacerlas todas a la vez, una detrás de otra. Como técnicamente es un pago por suscripción, pues una vez que acceden a esa plataforma, que se podría construir con el propio WordPress, pues tendrían un formulario y una forma de contactar con quienes hacen el trabajo. Técnicamente yo no le veo mucho más que eso, y un intercambio de correos y de estados de tareas, ¿no? Pues yo quiero, claro, que me hagan esto. Y entra como una tarea, se pone un estado, se asigna, y cuando pasa un tiempo, pues se especifica y se mantiene ahí como un sistema de ticketing privado bajo un modelo de suscripción.
Claro, es que aquí partimos con cierta ventaja, como en alguno de los otros puntos, porque ya tenemos web de suscripción, ya tenemos membership site. Eso que ha dicho Dani, es que eso simplemente es un membership site. Claro, es simplemente porque ya tienes, ya sabes cómo va eso. Para mucha gente eso es un mundo en sí mismo, pero eso nosotros lo damos damos por hecho porque no tenemos ese problema técnico para hacerlo. Entonces esa parte la supera esta idea, la supera con creces y es algo que hay que hacer, pero que no nos preocupa en absoluto. La segunda parte importante quizá sea el tema del marketing, pero yo no pienso en este momento del proyecto en marketing de todo el proyecto, sino simplemente para probar, para testar la idea. Y ahí también tenemos una ventaja con respecto a alguien que parta del cero patatero. Y es lo siguiente, que tanto Dani como yo tenemos ya proyectos que podemos derivar gente a este nuevo proyecto porque el nicho o el perfil de las personas que se acercan a mis ingresos pasivos o a Web Reactiva le podría encajar este proyecto. Entonces, como le podría encajar este servicio o producto o suscripción o como queramos llamarle. Entonces, eso es una ventaja muy buena porque podemos ver si a gente que ya por su perfil pensamos que le puede interesar, podemos testar la idea sin tener que hacer ni Facebook Ads, Google AdWords, que aunque lo hagamos para salirnos de ese círculo, ya tenemos la suerte que podemos ver qué pasa si esa idea podría pasar a una segunda fase del marketing.
Ahí está, porque está como alineado con el trabajo que hacemos de forma habitual, tanto tú como yo, que bueno, pues está muy en relación con este tipo de mantenimiento. Además, añado que WordPress es el sistema en el que se construye un tercio de toda la web.
Fíjate.
Con lo que si se nos queda corto con los contactos que podemos tener o la gente con la que ya nos conoce y tiene confianza en nosotros, lo mismo ahí fuera hay alguien que necesita este servicio, ¿no?
Efectivamente.
Siendo ese volumen.
De hecho, rara es la semana que no tengo varios leads, como la palabra que le gusta a Dani, varios leads que me piden este servicio.
¿Ves? Pues con más razón. Pues sí. En principio está a favor de obra el hecho de que esté relacionado con lo nuestro. Al fin de cuentas es como un intento, ¿no?, de productizar un servicio. Es algo así.
Efectivamente.
Bueno, el alcance también está claro. Yo creo que el marketing también está de la mano. El alcance también. ¿Qué trabajo sería? Pero yo creo que en este punto hay dos cosas como yo lo veo así, más difíciles de definir, que es qué tipo de trabajo entra aquí, porque está claro que a priori no entra hazme una web completa o móntame un sistema de gestión de stock con del Rocopón bendito, ¿no? Eso no parece, no hay que decir nunca que no, pero no está dentro del margen del producto de suscripción que hemos planteado, al menos de inicio. ¿Qué tipo de trabajos ves tú que podrían entrar dentro de esos micro
sí, pues aquí, micro... aquí es un problema gordo porque me ha hecho mucha gracia, pero muchísima gracia, cuando nos mandábamos mails, los dos, o sobre todo yo, presuponíamos que pensábamos igual y pensábamos totalmente distinto. Imagínate que somos los, entre comillas, hacedores del proyecto. ¿Qué no pensará el posible cliente? Entonces aquí empiezan a torcerse un pelín las cosas, o por lo menos prestar atención. Por ejemplo, una cosa que podría entrar es actualizar un plugin. O una cosa que podría entrar es lo que nos comentó David, de que alguien te suba un artículo, tú le des el título, descripción, imagen y te lo suba. Otra cosa podría ser hacerte un backup, pero... Luego hay una línea menos clara y es, te hackean el sitio y entra.
Claro, se supone que si lo tienes actualizado, ¿no?
Sí, pero pero date cuenta que, claro, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, una vulnerabilidad de 3 días que de un plugin, te lo hackean. Y si te lo hackean, puede ser porque tengas desactualizado WordPress. Pero 3 días no se puede llamar, yo creo, ni desactualizado. Pero también, si estás compartiendo hosting con otro... te puede venir de allí la infección. Entonces, una microtarea no me parece muy micro que si te hackean el sitio lo tengas que volver a poner en su sitio. Eso ya sería un servicio premium dentro de los servicios que se puedan ofrecer. Pero lo que es premium para mí es básico para el cliente. Entonces aquí, claro, es muy complicado.
Sí, yo lo veo parecido en ese sentido porque al final el hackeo es un problema que hay que resolver. Sí. Entonces, claro, a quien van a acudir es la suscripción que están pagando para tener el servicio.
Claro.
Si está muy especificado de forma muy clara que el hackeo no entra, bien, Pues no, porque se supone que han pagado sabiendo que eso no entra. Pero luego es muy difícil discernir, porque esto a lo mejor puedes dejarlo muy claro, pero hay otras cosas que no tanto. ¿Qué pasa si es una modificación sobre algo que se ha hecho y se ha aprobado de forma previa, ¿no? Que, pues, cambiar los colores, poner la fotografía a la derecha en vez de a la izquierda, ¿no? Pero es que luego me gusta más abajo. No, pues que ahora me lo puedes subir. En algún momento llega ese crudo y tétrico. Ahora, tendría muy bien música de trueno y de miedo, ¿no? Que es decir que no.
Claro,
o decir, claro. Es tanto por hora, o tanto por pasarte a un plan superior donde te ofrecemos tantas cosas más, ¿no? Claro. Que sería un poco el modelo de negocio que yo veo ahí, que es pasar de un escalón al siguiente, pero volverás a tener el mismo problema. Que a no ser que te paguen, qué sé yo, 1.000 euros al mes, ¿no? Y ahí entre todo, ya, porque se supone que por esa cantidad también habría que ver qué clientes, pero yo veo ahí unas líneas muy, muy complicadas de definir, sí. También basándonos en el trabajo y la experiencia que tenemos de estos años, de lo que entra, lo que no entra, hasta dónde se puede pedir.
Es muy complicado. Yo he de decir que yo lo veía menos complicado que Dani, pero en el sentido de que no había pensado en todas las cosas que podían pedirnos. Y es verdad que cuando hemos reflexionado, digo, ostras, te puedes meter en un jardín interesante. Y fijaros lo importante también a veces de hacer un proyecto con otra gente, con otras personas, siempre de confianza, pero que piensen distinto a ti, porque te pueden hacer ver en un entorno seguro antes de liarte la manta a la cabeza, hacer algo que pueda ser que te saque de punto. Y ojo, que no estamos diciendo que sea una mala idea, ¿eh? De hecho, a mí me encanta esta idea y me quedo con ciertas ganillas. Además, Dani, antes de esto, me dice: Óscar, te veo como defendiendo la idea mucho.
Sí, como te veía como que no estábamos en el mismo punto. Bueno, ya vamos desvelando, sí. ¿No? El melón, aunque esté abierto, ya se le va viendo la semilla podrida por, por dentro del melón, porque aquí llegábamos al punto donde más enconado, ¿no? Han sido esos correos que son los que al final dan lugar a este episodio, que es, claro, ¿quién hace esto?
Claro.
Está claro, ¿no? Montamos, tenemos como perfiles muy complementarios, Óscar y yo. Marketing, programación, definir la tarea, organizarse, etcétera, etcétera, pues las cosas que ya contamos aquí y que ya nos conocéis, pero luego, ¿quién ejecuta estas tareas?
Claro.
¿Las ejecutamos nosotros? ¿Las ejecuta uno de los dos? ¿El otro mira? ¿Las mandamos a hacer fuera? Si los mandas a hacer fuera, ¿tienes tú ese trabajo de supervisión para que el trabajo quede bien? ¿Estableces un contacto entre quien lo ejecuta finalmente y el cliente que paga? ¿Y tú solamente eres un intermediario? Yo ahí veía montones de dudas, y yo al menos sí tenía claro que no es un tipo de servicio que a medio plazo yo me pueda interesar dar, por el tipo, sí, de trabajo que es.
Aquí es donde más hemos estado hablando, porque es la parte más problemática. Bueno, yo creo que el mayor problema que tiene es el anterior, el que acabamos de decir, que es una microtarea. Pero aquí viene el siguiente, ¿quién lo hace? Yo había pensado en hacerlo nosotros mismos, no por ser masoca, sino por conocer de primera mano el negocio antes de externalizarlo con ayudantes. Y creo que un mes, tres meses, haciéndolo en propias carnes para ver qué tipo de problemas puedan causar esas microtareas y luego ya crear ese equipo que nos pueda ayudar. Pero es cierto que el que me conozca, y parece mentira que sea Daniel que me haya abierto los ojos, porque el que me conozca sabe que yo no quiero dar servicios. Parece un contrasentido todo. Pero realmente aquí como es paquetizar un servicio, pues tenía esas dudas, sobre todo en las líneas, que teniendo claras las líneas, el resto ya se hace más fácil.
Claro, y al final, si fuera un sector al que aterrizáramos ahora, viniéramos de otro sitio y quisiéramos montar esto, quizás nos vendría muy bien, porque no nos frenaría el hecho de que ya sabemos un poco por dónde van los tiros.
Claro.
El sector es lo que es, y la gente necesita que le resuelvan los problemas, y bueno, pues a lo mejor no tiene por qué parar tanto a mirar si es micro o es macro, o si puede entrar o no. Yo creo que en ese propio trabajo de especificación se nos iba a ir la vida,
sí.
De saber que sí y que no, y discutir, no digo amargamente, pero sí discutir mucho, hablar mucho, con tanto entre nosotros como con el cliente final, para ver qué es lo que sí y qué es lo que no. Habría algunos que sí que lo entenderían y otros pues no creo que estuvieran tan, tan contentos. Entonces sí, ese es el punto difícil de cuando te dan las charlas o cuando vas a algún curso, te explican cómo paquetizar un servicio, claro, siempre tiene que ser algo que sea asumible en el tiempo, que sea escalable, y claro, yo lo veo demasiado ligado al mundo de dar ese servicio de mantenimiento web, un poco por así decirlo, de toda la vida.
Entonces, parece claro ya que lo vamos a desechar, viendo estas ventajas e inconvenientes que estamos hablando. Yo creo que en primera instancia no pasa este corte. A mí me parecía bonita cuando la estuvimos hablando la semana pasada, pero yo creo que el corte de profundizar un poquito no lo pasa, ¿verdad?
Creo que no. Pero por eso, si estuviéramos hablando de hacer paquetizar un servicio de criar lechugas y los dos ahora nos hubiera dado por la vida hipersana y pensáramos que la lechuga va a ser el prototipo de nuestra vida porque comer lechuga es lo mejor y demás, sí es probable que aunque tuviera estos problemas que ni tú ni yo conocemos porque no hemos plantado una lechuga en nuestra vida, salvo que me corrijas.
No.
Por eso, pues no sabemos si tiene el pulgón, cuándo es la mejor época, qué hay que hacer con ella y tal, ¿no? Pues puede que nos lanzáramos si creíamos en el proyecto. En este proyecto creemos los dos, pero yo creo que tiene ese inconveniente, ¿no? Nosotros que siempre somos tan optimistas, creo que en este punto el realismo se apodera, aquí es donde viene la razón, ¿no? Que se supone que yo represento y se lo come todo. Pero creo que el ejercicio es lo más positivo de todo. De hecho, el episodio ha surgido en esos correos, ¿eh? Sí. Esto lo compartimos contigo, con todos vosotros, que sepáis que no teníamos muy claro cómo íbamos a seguir, pero dijimos, bueno, pues esto mismo que está aquí vamos a llevarlo al podcast y lo compartimos con todos como un mastermind, aunque sea en un ratito y a nosotros nos haya dado mucho juego y pasión durante toda la semana.
Sí, porque además es interesante hacer este ejercicio de realmente meternos a pensar de verdad, porque como os estábamos comentando, lo vamos a hacer, y sobre todo que cuantos más correos había, quizá más percibiéramos que no es un proyecto que fuera a ser ilusionante en el día a día.
Eso es.
Sí. Entonces, nada, si no es ilusionante en el día a día, pues no estamos en ese momento de querer hacer cosas que no sean ilusionantes en el día a día. Entonces, en este caso, tenemos que, muy a nuestro pesar, pues pasar a seguir buscando ideas.
Eso es, y ahora nos ponemos los deberes, que son para los dos estos, no es como solo la foto del mostacho de Oscar para el Movember, que es buscar alternativas. Dentro de la idea de copiar un modelo que nos haya gustado, que era un poco el donde nos quedamos enclavados después del episodio anterior, ahora vamos a buscar unas alternativas esta semana, tanto Oscar como yo, teniendo claro eso y ya planteándonos un poco la viabilidad desde el punto de vista de que nos ilusione y que los defectos que le podamos ver sean más pequeños que las virtudes o no sean tan tajantes como en este caso. Así que en eso quedamos, ¿no, Oscar? Esos
efectivamente, son los deberes. Este proyecto lo hemos estudiado más en profundidad con vosotros para ver si lo queríamos hacer o no, y en el siguiente ya vendremos más masticadito, no de que vayamos a ocultaros información, pero sí para no volver a pasar por otro filtro. Vendremos con el filtro ya claro para no estar aquí toda la vida y no salir de este tema en el podcast que nos matáis.
Sí. Imagínate aquí, dentro de un mes no nos escucha nadie.
Imagínate.
Aquí hablando, viene un entrevistado. No, sí, vamos, mira, hoy vamos a analizar la idea número 34, porque las 33 anteriores somos muy optimistas, pero nos han gustado. Y además vamos a hablar de. No hablamos de procrastinación, nada, porque no estamos haciendo eso, ¿no? Estaría muy bien.
Nada, pues lo tenemos pues, claro. Ha estado muy chulo. Además, es verdad que esta parte no la íbamos a hacer, pero viendo en el mail todo lo que nos ha surgido, hemos estado toda la semana con ello.
Eso es. Ya sabéis que cualquier cosa que nos queráis comentar en las notas del programa y si no, en fenomenomutante.com/30. Como siempre, el número del episodio. Pues pasamos ya, ¿no?, a ese momento crucial en el que me vas a hacer dos preguntas a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
La primera para engañarme y la segunda para el hachazo. No,
esta vez sí. Es una pregunta que no recuerdo si te la he hecho. Si te la he hecho, tengo preparadas dos. Pero creo que no te la he hecho, pero ya no estoy ni seguro. Ya no sé ni en qué mundo vivo. Pero esta primera se la he escuchado porque vengo monotemático en el podcast de Cafun, como se diga, y me ha gustado un montón. Pero como ya no sé ni lo que te pregunto dentro, fuera de las cámaras, ya tengo un lío del demonio, no sé si te la he hecho. Pero no habría problema porque tengo otras dos. Entonces ya tengo para otra semana si esta te lo hubiera hecho, que creo que no. ¿Tiro para adelante?
Adelante, pues.
Si tuvieras que darte un consejo a ti mismo antes de empezar, ¿qué consejo te darías? Imagínate, te la he hecho, eso lo primero, que no lo recuerdo.
No me suena. No.
No te suena, ¿verdad? Es que me gustó mucho, digo, soy tan egocéntrico que a lo mejor me gusta porque ya la he hecho yo, pero no. menos mal que no. Pues te dejo que pienses, la idea de la idea es, ahora con lo que sabes en este año, con el podcast, con todo esto, que si tuvieras que darte un consejo, oye Dani de hace un año, antes de empezar ten en cuenta esto o vete por este camino que el otro era una bobada, ¿qué te dirías a ti mismo para encauzarte más rápido o mejor?
Me hiciste una pregunta que era cómo me veía en los periódicos, sí, en un año, y que luego me cortabas ahí la cabeza diciendo, pues me veo rico. Ah, ya, pero es que eso no es verdad. O me veo en Marte. No, es que eso tampoco es posible. Y me pegabas los hachazos, sí, ¿no? Ahí de mal amigo total, ahí de tío sin escrúpulos. Esta aquí, hay una que es, o sea, creo que tengo como dos respuestas, ¿no? La primera es como muy fácil, porque yo creo que todo el mundo contestaría algo similar, estando en mi situación, y dice, ¿por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué no te has puesto a hacerlo esto antes? ¿Qué excusa puedes dar para no haber iniciado algo que te gusta hacer y haber puesto toda la carne en el asador? ¿Qué miedos tenías? ¿Qué tal? Que está, bueno, pues ahora vienen otros miedos, otras incertidumbres, sí, con un producto de pago y demás, pero hay otras seguridades que antes no existían. Esa sería la fácil. Pero, sí, pero la que a lo mejor está de fondo de la anterior es, hay que creer más en las capacidades que tiene uno mismo. Esto es algo que me tengo que repetir más a mí mismo, que todos nos tenemos que repetir más a mí mismo, pero hay que trabajar la autoestima. Yo no soy un experto en este tema, no en trabajarla, sino en saber lo que es, sí, la autoestima desde el punto de vista psicológico, pero hay que trabajar más la autoestima, porque creo que en muchos casos nos la funden, o nos la fundimos, sí, nosotros mismos.
Y nos la fundimos siempre, nosotros mismos, eso, yo creo, sí.
Eso, sí. Sí, yo creo que en parte sí, porque además también depende mucho de cómo tomes lo que hay en tu entorno. Entonces hay que creer en las posibilidades que tenemos, en las capacidades para sacar las cosas adelante. Algunas cosas se nos dan mejor, otras se nos dan peor. No hay que estar tan pendiente de que nos den la palmada en la espalda, sino simplemente, y esto lo he visto muchas veces, y además en todos los aspectos de la vida, hay gente que se propone cosas y como lo tiene muy claro, sí, no mira demasiado a los lados. A veces esto también es un problema, ¿no? Pero estamos hablando del consejo que yo me daría, no del mundo ideal. No mira a los lados y al final lo consigue, incluso en aspectos personales de la vida, no solamente en el emprendimiento. Yo creo que hay que ser un poco así, hay que creer, sí, en esa expectativa de futuro y en el hecho de que, bueno, pues con gente con la que hablas, pues parece que les han fundido los plomos.
Efectivamente.
Que dicen, no, es que yo llevo, es que resulta, programo en una cosa que programa tres gatos, ¿no? Y claro, pero es que eso no le interesa a nadie. Digo, hombre, claro, una cosa que programan tres gatos y que resulta, pues por ejemplo, COBOL, que ha salido alguna vez aquí, lenguaje de programación vinculado al mundo bancario. Mundo bancario, sí, crisis y todo lo que tú digas, pero ¿quién tiene la pasta? Los bancos. Entonces es probable que no sea un sector donde vaya a faltar el trabajo, al menos hasta donde yo sé, pero es eso, y vienen, pues claro, como no es una tecnología súper moderna, vienen un poco fundidos a veces, o escuchas a gente que está un poco fundida en ese aspecto, que no, hombre, que no, que si llevas 20 años trabajando en eso, algo sabrás, porque si no, no estarías trabajando de eso, ¿eh?
Pero mira, has dado una respuesta brutalmente buena, por un motivo, solemos pensar, por muchos motivos, y no porque lo diga yo, eso primero, pero hay una cosa que es muy importante, que creo que ha dicho Dani, y es, solemos pensar que el que monta el negocio lo monta porque sabe detrás de lo que se anda, no como nosotros. Y eso es un error. El que lo monta es porque tiene mayor tolerancia a hacer el ridículo que lo tienes tú. Pero porque cuando montas el negocio y empiezas a escarbar ya desde dentro, te das cuenta de lo que ha dicho Dani. Es que el de enfrente tampoco sabía por dónde se andaba.
Claro que no, claro que no. Lo que pasa es que le puso empeño y puso el foco. O sea, no en el deseo, sino en el hecho de hacerlo. Es lo que decía antes yo de la media jornada o lo que hablamos en muchos episodios, ¿no? Pones el foco ahí, entonces crees en ello y te pones a trabajar para poderlo sacar. Porque lo fácil es ver... ahora hablábamos de la cartera minimalista. Lo fácil es ver la tienda montada, ¿no? De la cartera minimalista, o qué guay, pone Open Metrics, no sé qué. Ah, pues para llegar ahí también se tuvo que comer los mocos, seguro, ¿eh? Meses sin vender una cartera, hablándole a todo el mundo de la cartera. Mira qué cartera más minimalista.
Y sobre, por ejemplo, la parte que yo más desconozco, ¿cómo narices mandaron fabricar a los chinos esa cartera? Que es la parte, si yo no monto más cosas físicas es porque tengo ese miedo de que me engañe el chino, que yo no sepa tratar con el chino, pero es un miedo que todos han tenido que lanzarse con el miedo, porque nadie sabe eso hasta que se pelea con el proveedor.
A lo mejor los primeros que les encargó la cartera minimalista le mandaron unas pajaritas de papel.
Claro.
Hechas minimalistamente, pero no eran las carteras minimalistas. Y ya las había pagado y le tangaron. Vete a saber, claro.
Vete a saber,
O lo mismo, se gastó una pasta y dijo, yo por estas que lo saco. Y se fue a China, se contrató un traductor y fue a la tienda donde se lo hacen. Claro, esta parte de la historia, que generalmente es la que te cuenta cuando ya ha pasado mucho tiempo, es la parte... vivida hasta llegar a tener todo lo que hemos hablado sobre ese negocio o sobre cualquier otro. Y lo mismo se puede ver reflejado quien esté unos pasos más... iba a decir por debajo, no, más prontos, ¿no? O que esté más en el pasado de lo que podemos hacer tú y yo. Nos ve y dice, pues hacen esto, hacen lo otro. Es que esto también es un... Claro. También hemos tenido nuestros tropezones, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasa? Que si me dice, mira, Óscar, para triunfar con las carteritas tienes que ir a China, que te estafen tres veces y luego ya te sale. ¿Qué va a pasar? Que no voy a China. Entonces, esa inconsciencia de que no sepas el futuro, que el futuro cercano es probable que sea malo, es mejor no saberlo, es mejor tirarte, aprender lo que tengas que aprender y luego ya serás un experto en WordPress, en tarjetas, en carteras, en lo que haga falta.
Eso es, eso es. Así que nada, ahí pues para que vea un chute de optimismo al final del episodio, para que no sea solo ahí el melón abierto.
ha salido muy bien, demasiado bien. Tengo que ponerme más duro, que no puede ser esto.
Dices porque no. Hablando de autoestima, es que yo siempre te respondo bien.
Sí, pero mira, bien dicho. Pero nada, te voy a poner contra las cuerdas. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a pedir las preguntas a David. Que seguro que él nos pone contra las cuerdas, que nosotros somos peluchitos al lado de él.
Eso es, que nos deje alguna ahí en las notas del programa y la soltamos un día aquí sin medir, ¿no? Así como que no venga la cosa y dice, oye, te voy a preguntar una cosa. Oye, que no hemos llegado a la sección. Da igual, te lo voy a preguntar. Zasca. Y ahí, ¿no? Bien, pues sí,
no, mira, macho. Ya estamos fuera de tiempo, pero se me ha ocurrido un programa estupendo. Un programa que sea preguntas a cascoporro y preguntarnos cosas ahí a duelo, todo 50 minutos con pregunta a cascoporro. Yo creo que salimos llorando, pero creo que funcionaría.
Pues te digo la verdad, ahora que estamos ya acabando el episodio, esto va a quedar grabado, ¿eh? Esto va a quedar grabado. También lo tenía yo en la mente. También tenía yo en la mente hacer un especial de Navidad con dos personas a las que queremos y apreciamos aquí invitadas y que no supiéramos lo que nos iban a preguntar.
Ostras. Pues tiene su gracia, ¿eh? Lo podemos hacer.
Pues ahí dicho queda, y todo el episodio contestando preguntas sin saber lo que nos van a preguntar. Tela ahí. Además de gente que nos quiere bien.
madre mía, eso puede salir. Pero al final, fíjate, cuando te hacen preguntas buenas, malas, incómodas, tal, acabas pensando, hemos pensado mucho en las preguntas que nos hacéis y se queda uno reflexionando, ostras, pues tengo que tirar por aquí o tengo que ponerme las pilas porque me han pillado en algo que no soy muy bueno. Y todo esto, aunque pueda molestar a corto plazo, te hace mucho mejor.
Desde luego que sí, y es un broche exquisito para terminar el episodio, si te parece el 30 ya. Así que esto es todo por hoy. Ya sabes que a Oscar le encontrarás en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos nos encontrarás en fenomenomutante.com. También si nos buscas en Twitter y en Telegram, por ahí andamos. Si te ha gustado el episodio, nos dejas ahí un me gusta en iVoox o una reseña 5 estrellas en Apple Podcast, que hace mucho que no llega ninguna. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego! Oh.